Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi, produce Lorena Posada. Estamos escuchando de John Zorn, compositor y saxofonista Gerubá, para presentar la octava invitada del especial de cine latinoamericano contemporánea. Nuestra invitada de hoy nos habla vía telefónica desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, Juana Suárez. Ella es profesora, investigadora de cine, archivista, activista, gestora cultural. Actualmente es directora del programa de preservación y archivo de la imagen en movimiento de New York University en el Tisch School of Arts de los estudios de cine. Estimada Juana, bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia a su programa Alucine.
Gracias, Armando, y gracias por la invitación.
Bueno, para mí es un enorme gusto contar con Juana, uno de los pesos pesados de la teoría, la crítica, el archivo en Colombia y en América Latina. También agradezco que hayas aceptado esta cita, porque sé que llevamos mucho tiempo detrás de este programa y pues has sacado un poquito de tiempo. Muchas gracias. Antes de hablar de cine, hablemos un poquito de música. ¿Por qué estamos escuchando este tema de John Zorn, estimada Juana?
Es un intérprete que me gusta mucho, me gusta su versatilidad. Creo que mucha de la música que me gusta a mí es música que uno adquiere con los amigos, y pues es un regalo de Santiago García Zaval, el director de Nova y Vetera, que ha llevado un programa musical bastante innovador en los últimos años a Colombia y a otras geografías.
Bueno, hablemos de cine ahora sí, estimada Juana. Vamos a hablar, tú eres una especialista en el campo de archivos y preservación. Expliquémosle un poco a los oyentes de qué se trata la preservación, los archivos fílmicos y cuál es su importancia.
Es un proceso para, es un poco difícil definir con la misma palabra, pero para preservar, para mantener la vida de las películas, los programas de televisión, imágenes, pues el movimiento que nos han acompañado, que han acompañado a personas que queremos, nuestros círculos familiares, nuestros amigos, y pues que han sido parte de nuestra formación sentimental, de nuestra formación intelectual, de nuestra formación estética. aunque realmente no trabajamos solamente preservando cine análogo, sino también los elementos que van surgiendo en formatos digitales.
Muy bien, hablemos un poquito de esas diferencias, ¿no? Ahorita estamos en este cambio de paradigma, ¿no? Desde finales de los 90 y ahorita con mucha fuerza, este cambio de paradigma entre análogo y digital. ¿Cuáles son las diferencias procedimentales de metodología para la conservación de estos materiales?
Bueno, son procesos muy diferentes en cuanto a costos y en cuanto a vulnerabilidad. En los soportes fílmicos que conocimos siempre, el cine en un formato de nitrato, que es un material extremadamente volátil. Posteriormente las películas empiezan a ser en acetato, que es un material más resistente, hasta cuando se llega al poliéster, que realmente es un material muy seguro. No siempre existió el sonido sincronizado, y en los años 70 pues aparecen los soportes magnéticos, que todavía son análogos pero que tienen otra tecnología. Los soportes análogos pues fueron muy importantes para el desarrollo de la televisión, y ya cuando aparecen cosas como el soporte en 3/4 o el VHS, se democratiza un poco más el acceso a filmar y también el acceso a curar, porque empezamos a tener máquinas donde podemos grabar nuestros programas de televisión favoritos, combinarlos con comerciales, con fiestas caseras. Uno mira esos VHS de los 80 y son unos verdaderos popurrís de memorias. Pero son procesos que pues van de la mecánica, la técnica, a procesos químicos, y pues, que se convierten en procesos digitales que son bastante costosos y que cambian cada día, y muy vulnerables, porque un formato, un soporte digital puede desaparecer en 3 segundos, mientras que una película bien conservada puede durar más de 100 años. Películas importantes como Toy Story han estado a punto de desaparecer en el último momento de su producción por descuido con los archivos digitales. Entonces son cosas diferentes, pero son procesos importantes, vulnerables, y cada uno con sus características particulares.
Qué interesante, Juana. Hablemos, tú eres una conocedora de los archivos en América Latina. Hablemos de estos archivos, ¿cuáles son los más relevantes y por qué?
Yo creo que todos los archivos son importantes. Desafortunadamente, en cada país tenemos la situación de que los archivos están muy ligados a funciones del Estado. La mayoría de los archivos mayores en América Latina reciben fondos del Estado, de los ministerios de cultura. Esto, desde mi punto de vista, ya es un problema, porque tenemos países extremadamente burocráticos y gente que ama la burocracia. Ya los ministerios de cultura en muchos países son tratados como la cenicienta, como entidades venidas a menos, y los archivos muchas veces ocupan un renglón muy inferior en las partidas presupuestales. Es muy tarde cuando nos hemos dado cuenta que era importante cuidar toda esa memoria, que era importante cuidar todas esas imágenes, que no son solamente las imágenes, las películas, por ejemplo, venían con pósters, con reseñas en los periódicos, con tarjetas de publicidad, con storyboards, con historias de migración, con historias de emprendedores, y nos hemos dado cuenta que era importante cuidar todo esto cuando ya había desaparecido gran parte de todo ese material. Entonces, pues de pronto lo digo con un poco de prejuicio, yo no pienso que hay archivos que son más importantes que otros. Pienso que hay maneras de promover el archivo que lo hacen más imperativo. Obvio, hay industrias de cine dominantes en América Latina, en países como México, Brasil, Argentina y por bastante tiempo Cuba, que tienen unos acervos filmográficos pues impresionantes. La historia, por ejemplo, del cine colombiano no se compara con ninguno de esos 4 países. Pero creo también pues que es el manejo, la administración y las iniciativas que se traen a las instituciones que salvaguardan archivos lo que hace que estos puedan brillar, que puedan adquirir su propia luz.
Bien, me encanta esa aclaración sobre la relevancia, pero entonces hablemos de los trabajos más esmerados en América, con más apoyo y más esmerados en América Latina. Yo me imagino que la Cinemateca de la UNAM y la Cinemateca de Sao Paulo estarán como al frente de esos procesos.
Sí, obviamente hay instituciones como la Filmoteca UNAM, que la UNAM, al ser una institución autónoma, la Filmoteca también lo es, que pues guarda estos grandes tesoros del cine mexicano, este cine que está canonizado como la época de oro del cine mexicano, la presencia de cineastas internacionales como John Huston, Luis Buñuel, Sergei Eisenstein en México, que pues es un país que tiene una cultura,
una tradición muy fuerte.
Y un pasado cultural que es completamente diferente. En Colombia, por ejemplo, un país mucho más pequeño, también hubo mucho más migraciones, pero políticamente siempre fuimos mucho más esquivos a esas migraciones, ¿no? Y tienes, pues, este lujo de tener en una ciudad tan grande como la Ciudad de México también la Cineteca Nacional, que fue renovada en los últimos años, tiene muchas más salas ahora, tiene un centro de documentación, tiene una tienda, tiene un café, tiene un espacio al aire libre lindísimo, muy bien usado para que todo el mundo tenga cine, pero pues son archivos que también tienen problemas. Está todo muy concentrado en la zona sur de la ciudad. Hay personas que se quejan que debería existir una especie de descentralización, algo como lo que tenemos en Bogotá de Cinemateca sobre Ruedas, porque pues es un fenómeno cultural que está muy asentado en colonias específicas de la Ciudad de México, como la Colonia del Valle, Condesa, Coyoacán, y que hay mucha queja de que no presta servicio a esa mole de ciudad. Pero son instituciones con programaciones muy dinámicas y con una autonomía tecnológica. Tienen sus escáneres. La Filmoteca UNAM todavía lleva mucho liderazgo en restauración fotoquímica. Amasaron mucha película de la cual pueden hacer copias todavía internegativos, interpositivos. Y pues la Cineteca Nacional ha tenido cierta vanguardia en los últimos años en procesos digitales. El caso de Brasil es un poco más difícil porque Brasil ha tenido muchas quiebras económicas en los últimos años. También es un gran cine, pero obviamente todos estos coletazos económicos afectan la manera, los procesos de rescate de esta memoria. Hay otras instituciones como el Museo del Cine, que acaba de abrir nuevamente después del Museo del Cine Pablo Ducros Hicken en Buenos Aires, que abrió el sábado por la noche en la Noche de los Museos, que tiene un equipo fantástico de gente que ama el cine, Andrés Levinson, Leandro Lizorti, la directora Paula Félix, y es gente que trabaja un poco a contrarreloj y contra los bajos presupuestos logran hacer muchas cosas, ¿no?
Muy bien, Juan, hablemos entonces ahora de Colombia. ¿Cómo está Colombia en materia de archivos fílmicos y preservación?
Yo creo que hay buenas alianzas, creo que Patrimonio está haciendo un esfuerzo y me gusta hablar de Patrimonio porque generalmente creo que Colombia tiene una cultura en la que uno usualmente ve invitaciones a nombre de una persona en los estamentos culturales, pero hay que recordar que los trabajos en archivos son trabajos en equipo. Yo creo que se ha hecho un trabajo por tratar de poner a Patrimonio en el mapa urbano, por tratar de crear algunas cosas, algunas campañas, algunas funciones que hagan que el ciudadano se apropie de la memoria nacional, de la memoria urbana, y eso es importante. Creo que es un archivo que necesita actualizar sus lenguajes y dejar un poco atrás la burocracia. Eso le serviría mucho a todos los archivos en América Latina, pero creo que el patrimonio fílmico es un caso muy grande de una burocracia, un cierto lenguaje en los comunicados que es bastante anacrónico y que pues que hace que los recursos, por ejemplo, los recursos humanos, que son excelentes en ese lugar, se inviertan mucho en este tipo de comunicados que ya están un poco pasé. El lenguaje va más rápido que todo esto. Pero creo que hay buenas iniciativas en conjunto con Señal Memoria, de rescatar televisión, de rescatar cine, de hacer proyectos como por ejemplo en el último BAM, armaron una unidad para digitalizar soporte magnético. Creo que esas cosas comunican al ciudadano y le hacen sentir, esto es lo que hace el archivo, qué maravilla, me está devolviendo en cierto modo la memoria. Y creo también pues que hay entidades como la Cinemateca Distrital que hace muchísimas cosas, es una entidad que merecería mucho más apoyo, muchas más partidas, porque sí es una entidad que descentraliza la cultura que está llevando un poco la batuta en discusiones de archivo, de transmedia, de plataformas digitales, procesos que involucran personas de diferentes generaciones, porque la gente tiende a pensar en el archivo como una serie de latas empolvadas, y eso es una manera de mirar el archivo como inercia. El archivo es dinámico, el archivo es viviente, y por eso debe salir de esas latas a formatos contemporáneos sin necesidad de aniquilar esas latas, de aniquilar el contenido que está allí guardado, pero simplemente para que se comunique con diferentes generaciones.
Vamos a hablar ahora nuevamente de música. Estamos escuchando el tema Tabú de Sahel Díaz Orquesta. ¿Por qué estamos escuchando este tema, estimada Juana?
Ese tema es otro regalo musical de otro amigo, de mi DJ favorito en Bogotá, Dirty Salsa, que es Juan Pablo Varela. Es algo que trajo una noche a una fiesta en mi casa, que trajo su colección de vinilos en 45 y su maquinita para ponerlo, y fue un tema que me gustó mucho y que me gusta escuchar cuando necesito como un vodquita y hacer una pausa y repensar qué más voy a leer o hacer durante el día.
Estimada Juana, bueno, vamos a hablar ahora de esos procesos en los que tú has trabajado concretamente. Yurupari, Cóndores no entierran todos los días y 9 de las películas de Luis Ospina, ¿no? Hablemos de estos procesos.
Sí, bueno, todos estos procesos han sido auspiciados por Proimágenes Colombia, primeramente. Claudia Triana es una persona que se preocupa por muchos frentes del cine colombiano, pero que empezó su carrera como gestora cultural trabajando en archivos fílmicos y tiene muy buena conciencia de la importancia de salvar estos materiales. El archivo de Focine, de la época de Focine, pues fue heredado a Proimágenes Colombia y esa es la razón por la que hay cierta partida para cuidar estos materiales. De ahí podemos contar Yurupari, Cóndores. En el pasado yo trabajé en la restauración de las películas de Carlos Mayolo, en el diseño de la caja, no en la restauración per se, trayendo un concepto nuevo para empacar estas restauraciones de tal manera que rescataran el archivo fotográfico y que fueran una edición bilingüe para que nuestro cine se comunique con otras audiencias. Yurupari fue cine hecho en 16 milímetros para televisión, pero pienso que es una serie que los colombianos recuerdan con mucho afecto, por eso quise que se le diera prioridad. Con una beca de la Federación Internacional de Archivos de Televisión logramos rescatar 6 documentales, en este momento estamos haciendo 3 más, que esperamos entregar en enero. Tendremos 9, son casi 64 documentales, yo aspiro por lo menos a que completemos 15, los 6 primeros que se hicieron tienen que ver con culturas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y Cóndores, pues es una película que yo pienso que es una de las joyitas del cine colombiano. Creo que no hay muchas. Estoy muy contenta que se han hecho las que yo creo que realmente valían la pena. Rodrigo de La Mansión de Araucaima, Cóndores no entierran todos los días y Confesión a Laura. Entonces, pues era una película que yo quería que se rescatara y se está haciendo con Eclair en Francia y Color Lab en Estados Unidos para las Jornadas Cruzadas. Proyecto Luis Ospina es separado en una beca que preparamos para él, mi socia de negocios, Pamela Bisner, y yo. Nos ganamos la beca de IDARTES, bueno, se la ganó Luis, pero el contenido de la beca lo escribimos nosotras, y se están restaurando, entre otras, Andrés Caicedo, Unos Pocos Buenos Amigos, nuestra película, Adiós a Cali, 6 títulos más.
Estimada Juana, ¿cuáles son los retos más grandes que se enfrentan en estos trabajos de restauración?
Presupuesto y la vulnerabilidad de la tecnología digital, porque cambia todos los días. Cambia muy rápido y cuando se combina la falta de presupuesto con la burocracia, es un mal cóctel, porque en el momento que logramos asegurar el presupuesto para un entrenamiento digital nuevo, para una tecnología más reciente, ya esa tecnología está obsoleta y como ya todos los documentos estaban escritos a nombre de esa adquisición, toca empezar otra vez desde cero. Son procesos costosos, vulnerables, en los que nadie tiene una verdad absoluta y hay que insertarse en un diálogo global sobre lo que está pasando a nivel de archivos.
Muy bien. Estimada Juana, vamos a ir cerrando ahora de Sin Embargo Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura, uno de los libros claves del cine colombiano, en donde se explora profundamente nuestra cinematografía, desde los mitos, lo rural, lo urbano, la violencia, el cine de los márgenes, el género, mujer y cine, experimentaciones, etc. Hablemos un poquito de este proyecto.
Bien, este proyecto pues tiene una segunda versión en inglés del 2012 que ya es bastante diferente porque pues encontré algunos documentos en Nueva York que no estaban en Colombia, por ejemplo sobre Gabriela Samper. Ese es un capítulo que es completamente diferente y estamos preparando una edición ampliada para el 2018 con la Universidad del Valle nuevamente, en la que pues estoy repensando muchísimas cosas. Por ejemplo, el capítulo sobre cine experimental, en este momento hay otro panorama completamente diferente al que yo planteaba ahí, hay otro panorama sobre las mujeres y el cine, y pues bueno, yo me alegro, no pienso que sea un libro tan perfecto, tengo muchísimas cosas que corregir, fue un libro que escribí en el 2009 bajo mucha presión, las presiones académicas de Estados Unidos por obtener la permanencia en las universidades, ya no soy víctima de ese tipo de presión, tengo un trabajo más estable, pero pues estoy recogiendo comentarios de compañeros, de amigos, de colegas. Pienso que es un aporte, ¿no? Pienso que el libro es simplemente parte de un diálogo que yo espero sea mucho más amplio.
Muy bien, estimada Juana, llegamos al final. Yo quiero cerrar este programa aplaudiendo, agradeciendo de forma muy respetuosa tanto compromiso, tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, tantos resultados también, y agradecer que hayas acompañado esta cita. Estimada Juana, un abrazo grande y muchas gracias.
A ti, Armando, por la invitación y por el interés en mi trabajo.
Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Lorena Posada y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha. Cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.